Franja Electoral 2020, creando conciencia.
Buenas tardes. Hoy estoy con la grata compañía del doctor Miguel Roa. Él es gerente del registro electoral del RENIEC, uno de los tres organismos que tienen que ver con el proceso electoral que está en marcha y que nos convoca para el 26 de enero. Gracias, doctor, por atender esta invitación.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Tenemos este espacio que tiene por objetivo brindar la información a los oyentes respecto al proceso electoral que ya está en marcha. RENIEC tiene una gerencia electoral que cuéntenos cómo participa en el proceso.
Por supuesto que sí. Nosotros, como usted muy bien lo ha señalado, integramos el sistema electoral peruano conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones y con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Nuestra participación en un proceso electoral, sea una elección nacional como una presidencial, congresal, un referéndum, una elección municipal o regional, incluso consultas vecinales, se circunscribe a la elaboración del padrón electoral. Ese es nuestro aporte y consideramos que es un importante aporte porque sin un padrón electoral no podríamos hablar de un proceso electoral. En esta oportunidad hemos cumplido a la altura de las circunstancias, a pesar del poco tiempo que ha habido para hacerlo, ya hemos entregado el padrón electoral de estas congresales extraordinarias al Jurado Nacional de Elecciones el día 6 de noviembre y el 16, hace poquísimos días, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la resolución aprobando este padrón electoral con una cantidad total de 24.799.348 electores, digamos, habilitados para votar.
¿Tiene más o menos la cifra de en cuánto se ha incrementado el número de electores con relación al anterior proceso?
Sí, con relación al anterior proceso, el último proceso nacional que fue el referéndum del año 2018 en diciembre, se incrementó en aproximadamente unos 400.000 electores. En realidad representa algo del 3% del total, ¿no?
Bien.
No es mucho el incremento.
Ustedes entregan el padrón electoral, que es la relación de todos los electores, a la OMPE. ¿Y es la OMPE la que organiza el tema de las mesas de votación?
Sí. Nosotros en esta oportunidad, como se trata de un proceso de carácter nacional para elegir congresistas, la Constitución dispone y la Ley Orgánica de Elecciones dispone que no solamente participan los peruanos residentes en el país, también participan del proceso electoral los peruanos que residen en el exterior y que han declarado su domicilio en el exterior, que suman aproximadamente 974.000 electores peruanos. Ellos ya están incorporados en el padrón. Ellos no votan en una elección municipal o regional, pero sí votan en una elección nacional como una congresal o una presidencial. Entonces nosotros hacemos el padrón electoral considerando, en primer lugar, a los que residimos en el territorio nacional. En segundo lugar, a los peruanos que han declarado su domicilio fuera del país y así se encuentra registrado. Y en tercer lugar, y esta es una innovación de la ley que fue también en el año 2017, incorporamos a todos los chicos y chicas que cumplen años, o sea, cumplen la mayoría de edad desde la fecha que se cierra el padrón electoral, en este caso fue el 30 de septiembre, hasta el mismo día del proceso,
es decir,
el
26 de enero.
¿No? Son el mismo día, son un poco más de 1.600 chicos los que cumplen años, van a celebrar su cumpleaños ejerciendo este importante deber cívico. Aprobado el padrón electoral por el Jurado Nacional de Elecciones, ya OMPE, con el padrón aprobado, lo que empieza a hacer ya es identificar a los ciudadanos que van a ser miembros de mesa y a organizar también las mesas de votación y los locales de votación, ¿no?
Entonces la RENIEC se circunscribe a lo del documento que lo hace a uno participar o no en este proceso.
Claro, no se olvide usted que para poder ser elector hábil, en primer lugar hay que ser mayor de edad, ¿no? Hay que tener la edad que establece la ley, 18 años. En segundo lugar, no hay que tener ningún tipo de restricción que me impida ejercer mis derechos políticos. Es decir, yo no puedo, si yo estoy condenado con una pena privativa de libertad, no puedo votar porque así lo expresa la Constitución. Si tengo algún tipo de inhabilitación de mis derechos políticos como consecuencia de una sentencia judicial, tampoco me encuentro en el padrón porque estoy inhabilitado. O si estoy sufriendo algún tipo de interdicción civil, ¿no?, decretada y ordenada por un juez competente, tampoco estoy en el padrón. Fuera de esos tres escenarios, todos los peruanos que se encuentran hábiles para votar se encuentran en el padrón electoral.
Yo saqué mi, mi libreta electoral primero y mi DNI después, hace muchísimos años, y no me acuerdo qué es lo que uno tiene que presentar para poder tener su
claro,
DNI.
Fíjese, ahora los chicos, nosotros tenemos un registro único de identificación de personas naturales. Y lo que usted acaba de señalar, haciendo alusión a la libreta electoral, es muy importante mencionarlo, porque pareciera que ya no nos estamos olvidando de ese tema. Antes no existía un documento nacional de identidad. O sea, no había un documento de identidad. Había una libreta electoral. Y como tal, era un documento que se diseñó y pensó para ejercer el derecho al sufragio.
Claro.
No, pero no todos los peruanos entre un cero o un día de nacido hasta casi los 18 años o 17 años, 11 meses y 29 días, no tenían ningún documento de identificación. Salvo por ahí su carnet que le daban en el colegio, qué sé yo. Ahora existe un registro de personas naturales. Los peruanos y peruanas que nacen, sus padres los inscriben en este registro y se les otorga un código único de identificación, que en realidad es conocido como el número del DNI. Entonces, todos los peruanos y peruanas estamos inscritos en un registro que se llama el Registro Único de Identificación, donde hay un poco más de 35 millones de peruanos inscritos. Y de este gran registro se extraen los ciudadanos hábiles para votar. O sea, de este gran registro se elabora el padrón electoral. Entonces, ¿cómo yo accedo a esto? En primer lugar, tengo que inscribirme en este gran registro. Ya sea porque mis padres lo hacen, o si no lo han hecho y todavía tengo una edad para hacerlo, yo me acerco a una oficina del RENIEC para inscribirme en este registro.
¿Con una partida de nacimiento?
Una partida de nacimiento. Obviamente, si menor de edad, tiene que ir acompañado de sus padres, ¿no? De sus tutores. Pero cuando yo cumpla 17 años, ya tengo una obligación legal. ¿Cuál es? Inscribirme en el registro militar. Si bien es cierto, el servicio militar no es obligatorio, pero hay un registro al cual debo inscribirme, y si este registro sí es obligatorio, la inscripción. Entonces, yo tengo que hacer ¿cómo? Yo, si tengo menos de 17 años, tengo todavía un DNI de color amarillo. Me acerco a la oficina del RENIEC a canjear este DNI amarillo por un DNI azul. Y con este DNI azul, a pesar de tener 17 años, yo ya me inscribo en el registro militar, y este DNI azul, a los 17 años, ya tiene asignado un grupo de votación. Se activa recién cuando yo cumpla los 18 años. Pero ya estoy yo considerado en grupo de votación. Por eso que la ley que salió en la 3673, que salió en octubre, no estableció esta disposición. Todos aquellos peruanos y peruanas que cumplen los 18 años entre la fecha del cierre y la fecha de elección deben ser incorporados como electores hábiles. Son más de 600.000 chicos los que han sido incorporados.
Sí, doctor, tenemos que hacer una breve pausa y vamos a regresar para seguir conversando sobre la RENIEC. Permiso.
Ya volvemos con La Franja Electoral 2020, creando conciencias.
Vete, lo que necesitas escuchar.
En Chota, tierra de las cataratas del Condat, sintonízanos en los 101.7 FM. Betel, lo que necesitas escuchar. En Arequipa, la ciudad blanca, sintonízanos en los 10.50 onda media. Betel, lo que necesitas escuchar.
Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en
Huánuco, Girón Damaso Veraún, número 569.
Ven y escucha la palabra de Dios que transformará tu vida. ¡Te esperamos! Continuamos con La Franja Electoral 2020, creando conciencias.
Estoy con la grata compañía del doctor Miguel Roa, él es gerente del registro electoral del RENIEC, conversando sobre el próximo proceso electoral, quiénes participan, quiénes no participan, y hablamos sobre la forma de obtener este documento nacional de identidad, el DNI. Yo tuve un problema un día en una notaría porque no coincidía la huella digital que estaba en el DNI con la que estaba tratando de registrar ahí en el banco, ¿no? Y entonces me dijeron, no, o sea, no puede usted continuar la operación porque no coincide. Hubo un problema seguramente al momento de tomar la huella y tuve que ir hasta la oficina que tienen en el centro de Lima, donde expiden un documento que acredita que finalmente uno corresponde el DNI, ¿no? Pero allí me aconsejaron que mejor volviera a tramitar otro DNI, pero digital. Y entonces conseguí un DNI digital en una oficina que queda junto al Colegio San Agustín, creo que es.
Claro que sí.
Aquí en San Isidro.
Javier Prado.
En Javier Prado. Uh-huh. Y claro, me dieron un DNI por mi edad ya gratis, no me costó ni un sol. Y claro, me tomaron nuevamente todas las huellas. La pregunta es, ¿en qué se diferencia el DNI amarillo del blanco?
Se está haciendo alusión, perdón, al DNI electrónico. El DNI electrónico, bueno, es un gran avance tecnológico, ¿no? Ya lo tenemos nosotros ofreciéndolo ya hace varios años, cada vez con mayores, digamos, propiedades. Pero, en principio, ambos documentos son válidos para identificación. El DNI azul, el DNI amarillo, o el DNI blanco, o el DNI electrónico, son válidos para identificarnos. ¿Cuál es la diferencia principal? En que en este mundo globalizado, ¿no?, en que ya hay muchas operaciones que se requieren hacer y que no, a veces no es digamos, prudente hacerlo en forma presencial por un tema de distancia, se hacen a través de operaciones digitales, ¿no?, a través del sistema, a través de la web,
Internet,
a través de
Internet. ¿No?
Pero acá surge un problema, ¿no?, que todos los ciudadanos siempre nos preguntamos, ¿qué tan seguras son estas operaciones?, ¿no? Porque podrían ser fácilmente detectadas por los hackers, uno podría suplantar la identidad, qué sé yo. Bueno, este DNI nuestro electrónico tiene todas las medidas de seguridad que exige la legislación, incluso internacional. Contiene un chip que no lo tiene ningún otro DNI, o sea, el suyo es único. Hay un código PIN que solamente se genera para usted y una clave de seguridad que solamente es generada por usted. Con un DNI electrónico, no solamente usted se identifica, puede celebrar actos civiles y comerciales en la medida que la contraparte también tenga acceso o esté comunicado a una plataforma electrónica que le permita a usted interactuar desde usted, desde acá, desde la comodidad de este asiento, a través de un DNI electrónico. Usted podría adquirir una casa, por ejemplo, en Singapur, siempre y cuando, obviamente, en Singapur estén establecidos también los protocolos de seguridad y tecnológicos necesarios para que puedan validar su identificación o su identidad a través de este código PIN. En la medida en que existe una plataforma de interoperabilidad adecuada, el DNI electrónico sirve para muchísimas cosas, ¿no? Ya lo aleja usted de la ventanilla, lo aleja de ir a oficinas, podría hacer operaciones de la comunidad de su hogar, ¿no?
Ah, qué interesante.
¿Sí?
Y esto va a ampliarse a toda la comunidad.
La intención nuestra es que gradualmente ya el DNI azul sea siendo reemplazado por el electrónico. Lo que pasa es que por el momento el DNI electrónico lo están usando muchísimos funcionarios públicos, ¿no? Porque ya hay muchas operaciones que se hacen a través del sistema, ¿no?, con la famosa firma digital.
Claro.
Ya no hay esta firma física que estamos acostumbrados a hacer, manuscrita. Una firma digital es un algoritmo que genera una serie de códigos que permiten a usted identificarlo a través de este sistema. Entonces, los públicos que trabajan, por ejemplo, en el sistema de contrataciones del Estado, en la parte administrativa, en la gestión de tesorería, contabilidad, todos ellos acceden a sistemas públicos de gestión, como son la plataforma del SEAS, la plataforma de tesorería, a través de un código. Y a ellos sí se les exige tener el DNI electrónico por este código de seguridad y además por el chip, ¿no? O sea, digamos que por ahora su uso está siendo limitado a lo que es este gran sector importante, por cierto, de los trabajadores del sector público, pero también los ciudadanos que lo deseen pueden adquirirlo, ¿no? Tiene un costo de 41 soles, a diferencia del DNI electrónico que vale 30 soles, pero la idea es que poco a poco, como dije, irlo masificando de tal manera que ya todos los peruanos, los 35 millones de peruanos a la fecha, tengamos DNI electrónico, ¿no?
Claro, yo quiero regresar un poco al tema electoral, y es que, claro que a propósito de las elecciones, hay un padrón que ya se cerró el 30 de septiembre, pero me voy a cambiar de casa. ¿Qué hago? ¿Puedo cambiar o porque está cerrado no puedo hacer ese trámite?
Le agradezco muchísimo la pregunta, porque esto nos permite informar a sus oyentes de algo que es importante tener en cuenta. Hace un momento le hablaba yo de un registro de identificación de personas, ¿no? Ese es el gran registro, una gran base de datos que tiene el RENIEC. Son más de 35 millones de peruanos y peruanos que estamos inscritos ahí. Y este gran registro es donde nosotros generalmente, digamos, declaramos nuestros datos personales, ¿no? Los nombres, apellidos, estado civil, domicilio. Y estos datos, en algunos casos, son cambiantes. Yo puedo cambiar mi domicilio. Tengo el derecho constitucional de elegir o de elegir mi residencia como yo crea conveniente.
O me caso, ¿no?
O también cambia de estado civil, de soltero casado. Pero hay datos que, si bien es cierto, el registro se mantiene vivo y todos los días se actualiza, el padrón electoral no tiene ese privilegio. El padrón electoral se cierra en una fecha determinada y los que estamos registrados en este padrón electoral mantenemos esos datos. Es decir, 30 de septiembre usted estaba, por ejemplo, muy bien, y el 1 de octubre se cambia, pues no sé, a La Victoria. Usted va a votar en Cercado. Pero usted va a tener, me dirán, pero yo tengo un DNI con el domicilio de La Victoria, porque así me lo tiene que dar el RENIEC, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y esto no me va a generar ningún inconveniente, ¿no? Tener un DNI con el domicilio de La Victoria y acercarme a una mesa de votación en el Cercado de Lima, no. La respuesta es no, ninguno. Porque la condición para que usted pueda votar es que se encuentre registrado como elector y esté en el padrón. Está en el padrón electoral, usted vota. Ya. Puede cambiar el domicilio cuantas veces desee.
Doctor, tenemos que hacer una última pausa, claro, y regresamos también con la última parte del programa. Permiso. Encantado.
Ya volvemos con La Franja Electoral 2020, creando conciencias.
Vete, lo que necesitas escuchar.
Dios le bendiga, le saluda el reverendo Rodolfo González, para invitarles a sintonizar su programa La Hora de la Transformación, llevando a sus hogares un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, con más de 60 años enseñando los más altos principios de moral y conducta.
Sintonízalo de lunes a viernes en sus tres horarios, 8:30 de la mañana, 1:00 y 6:00 de la tarde, solo por Betel, lo que necesitas escuchar.
Continuamos con La Franja Electoral 2020, creando conciencias.
Estoy con la compañía, la grata compañía del doctor Miguel Roa, él es gerente del registro electoral del RENIEC, conversando sobre las cosas que se pueden y no se pueden hacer como ciudadanos ante el registro electoral. Y es que cuando ocurren las elecciones, sucede algo así como cuando es el Día del Padre o el Día de la Madre o Navidad, que mucha gente viaja a provincias, viajan porque tienen que ir a votar a su provincia. Esto es porque sacaron su DNI en otra ciudad. Y...
Sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos como peruanos a veces la mala costumbre de no actualizar datos, ¿no? Entonces ocurre que yo ya me encuentro viviendo en un distrito determinado años, pero sin embargo mantengo mi domicilio anterior, ¿no? Y no lo actualizo por una serie de razones, ¿no? Porque de repente me gusta, pues aproveché la oportunidad, ¿no?, de la elección para ir a visitar a mis familiares, porque ocurre mucho de esos casos, ¿no? Porque yo sé que además, por ley me tienen que dar un día, ¿no?, un día o dos días más de permiso para ausentarme y para cumplir con mi deber cívico. Pero la idea es que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan sus datos actualizados. Si yo cambio de domicilio, la ley 30.338 establece que dentro de los 30 días de producido este cambio, yo tengo la obligación de acudir a un oficina del RENIEC y actualizar mi dato. ¿Qué pasaría si no lo hace? Nosotros hacemos siempre, cuando hay un proceso electoral, operativos de verificación de domicilio. ¿Ya? Y entonces vamos a los domicilios seleccionados, no vamos obviamente a todos, a los seleccionados, para comprobar que efectivamente residen en el domicilio que dicen residir. Y si no los encontramos o no residen, lo que hacemos es observarles el domicilio. Los observamos y los regresamos al domicilio anterior que tenían. Esto le va a traer una serie de inconvenientes. Fundamentalmente, para hacer trámites de tipo civil o comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque un domicilio observado aparece en el sistema. Y casi todas las instituciones públicas y privadas están interconectadas en nuestro sistema. Entonces, si usted quiere hacer una operación, quiere comprar un auto y su domicilio está observado, en la notaría van a detectar que su domicilio está observado y no va a poder hacer el trámite. Entonces, eso va a ocurrir incluso hasta con temas tan elementales como cobrar un cheque. Porque le van a decir, está observado, resuelve ese problema.
Y es que en algunos pueblos a veces se presenta este fenómeno del voto golondrino, ¿no?
Exacto, y por esa razón que nosotros hacemos generalmente este tipo de operativos en procesos municipales. El voto golondrino se presenta con mayor frecuencia en una elección de tipo municipal, y en especial en aquellos distritos en donde la población electoral no es muy grande. Le digo, hay distritos en el país que tienen, por ejemplo, 300 electores. ¿Qué pasaría si un candidato ingresa de manera irregular 70, 80 personas? Se han dado casos que se han ganado elecciones municipales con el 15% de los votos. Entonces, estas personas definitivamente tendrían una incidencia o un impacto sobre el resultado. Entonces, ya hemos tenido la experiencia pasada de detectar estos casos que han generado incluso nulidad de elecciones, ¿eh? En el 2014 hubo 32 casos de nulidad de elecciones por esta razón. Con el trabajo que hemos hecho nosotros en estos últimos 4 años, entre el 2014 y 2018, hemos podido bajar este indicador negativo, por supuesto, de violencia política, de transhumancia o de golondrinaje, como se lo conoce en el mundo popular. De 32 distritos que habían unidad de elecciones, hemos bajado a 12, ¿no? Y hemos atendido una serie de denuncias, hemos acudido a los distritos, porque nos decía, acá hay 30, 40, 50 personas que no lo hacían.
Ganó un señor que... con unos votos que, de gente que no
sí,
vive
porque
en este
generalmente,
pueblo,
claro. Generalmente en estos tipos de distritos pequeños, y hablando coloquialmente, la gente se conoce. Claro. Entonces, cuando nosotros publicamos el padrón, para que posiblemente el ciudadano pueda observar sus datos, nosotros lo publicamos con fotografía y con dirección. Entonces, para usted es muy fácil identificar quiénes son los que residen, quiénes son sus paisanos, claro. ¿No? Quién reside con usted, quién vive con usted. Entonces, usted identifica a quienes no tienen residencia en esa localidad, usted los impugna o los denuncia con nosotros, y nosotros acudimos a la localidad, hacemos la verificación en campo, y de detectarse la veracidad de esta denuncia, lo que hacemos es sacar a este elector de donde no debe estar, donde se metió de manera irregular, y lo devolvemos a su distrito de origen, para que vote donde realmente debe votar. Además, naturalmente, de las sanciones administrativas y penales que pueden haber, porque nosotros a ellos lo denunciamos penalmente, ¿no? Por una falsa declaración.
Doctor, yo quiero invitarlo a que miremos un poquito el futuro. Y de pronto ustedes ya están atentos también a eso, porque estamos viviendo en una revolución de las comunicaciones y aparecen sistemas como que identifican con el iris del ojo o cámaras que con el rostro, ¿no? La RENIEC va a entrar en algún momento, supongo, o va a tener que entrar a esos sistemas también de identificación.
Sí, no, de hecho, ¿no? Nosotros ya estamos implementando un sistema de identificación biométrica. Usted mencionaba hace un rato un caso de que le pasó una notaría que no le leía la claro, huella, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, esta forma de identificarse a través de la lectura de la impresión dactilar o la huella digital ya se implementa en muchísimas instituciones públicas y privadas. Esa es una forma de identificación claro. Biométrica. ¿Y contra qué contrastan? Contra nuestra base de datos. Porque usted puede tener, por ejemplo, una empresa, ¿no? Y establece un control biométrico de asistencia. Ya no marcan tarjeta. Simplemente se pone la huella digital. ¿Cuál es la contraparte? ¿Contra qué contrasta? Con nuestra base de datos. Notarías, instituciones públicas, bancos, además, nosotros claro. Vamos a exámenes de admisión de universidades públicas, nos piden que participemos para verificar la identidad de los postulantes, es decir, el tema de identificación biométrica ya se está implementando, y lo que usted indica, sí, obviamente, la identificar a través de la lectura de la retina, Sí, también lo vamos a implementar.
Sí, nos has enseñado, nos ganó el tiempo como suele ocurrir. Sí, y le agradecemos mucho por haber atendido la invitación. Confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros.
Encantado que me vaya a invitar.
Ha sido usted muy amable. Nos despedimos de nuestros oyentes hasta el día de mañana en el mismo horario de siempre. Permiso.
Muchas gracias.